gracias a Sergio Rodríguez Lascano por sus reflexiones. Enseguida le damos la palabra al doctor Enrique Dussel. Muchos lo conocemos por su amplia trayectoria. Así como brevemente les recuerdo que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y es bien conocido por sus escritos en torno a la filosofía y la política de la liberación.
Agradezco mucho esta invitación y no puedo menos que recordar de nuevo siempre que estoy en Chiapas. Me tocó en 1974 estar por primera vez aquí, viniendo desde el sur, y justamente conocí a un joven francés que, como lo tenemos aquí en foto, en el centro sobre todo, tiene una sonrisa un poco irónica, y es Andrés Aubry. Era recién llegado, hace más de 30 años, y casi digo, lo encontré en su origen. Trabajamos juntos en una comisión de historia, y estuve aquí porque festejamos el 500 aniversario del nacimiento de alguien que también adoptó por pocos meses Chiapas, que fue Bartolomé de las Casas, que estuvo en esta tierra, que excomulgó a los que serán el origen de la oligarquía chiapaneca y que tuvo que casi huir de Chiapas, expulsados por esta oligarquía ya inicial en la explotación de los indios. De tal manera que esta tierra me recuerda muchas cosas, y por eso en un libro de 1975, Mi filosofía de liberación, en la primera página, yo digo un poco así como proféticamente, digo, no es lo mismo nacer en Chiapas que en Wall Street. Pero pensaba que Chiapas era como la esencia mismo de lo explotado, porque esta tierra es una tierra riquísima, que tiene gran potencial eléctrico y de muchas maneras, y un pueblo miserable. Entonces, no es lo mismo nacer aquí que nacer hijo de un banquero de Wall Street. Yo pensaba que eran como los dos opuestos absolutos en la tierra. Actuar y pensar desde los pobres ha sido siempre mi tema, pero quiero dar dos testimonios. No quiero hablar como académico, quiero hablar como militante. El primer ejemplo testimonial es que en 1959, ya voy a cumplir 50 años, me tocó en quijotescas decisiones de mi juventud irme a trabajar entre palestinos en Israel, 2 años, 10 horas por día. Y fui carpintero. Y ahí entonces aprendí la solidaridad con ese pueblo que hoy sufre la violenta represión de un sionismo antisemita. Atiende así a la expresión. Antisemita porque está en contra de la tradición de los grandes de Israel. En ese pueblito que se llamaba Nazaret, descubrí el tema del compromiso por los oprimidos, hace justo 50 años. Y la segunda experiencia es que un 2 de octubre, 5 años después de Tlatelolco, en una ciudad del sur de nuestro continente, a las 2 de la mañana, me despertó un ruido tremendo. Y yo dije, ¡ah! Un terremoto, pero no era un terremoto, era una bomba. Me habían puesto una bomba, un atentado de bomba de la extrema derecha. Después me significó la expulsión de la universidad y de mi patria primera, y desde esa época estoy en mi patria segunda. Digo a mis hermanos mexicanos, no eligieron nacer en México, ¿no es cierto? Yo elegí morir en México. Entonces, también una manera de haber adoptado otra tierra. Estas son dos anécdotas que marcan una vida. Hoy querría hablar de un tema muy abstracto, de que lo propone alguien que también escribió un libro que ya ha cumplido un siglo y que le puso por título otro libro que un populista ruso había escrito. Y ese libro se llama ¿Qué hacer? Yo creo que es la pregunta justo que nos sugería Ricardo esta mañana. ¿Qué hacer en un momento reflujo, pero no tanto, no tanto, pero donde la revolución no es inmediata? Y Lenin, en un largo análisis muy complicado, porque hay que darse cuenta de todos los movimientos que había en ese momento en el zarismo, en el fondo dice dos cosas. Dice organización, y eso estamos de acuerdo, pero el asunto es una organización realmente, y a veces hay poca eficacia en la organización. Pero el segundo tema es el que me quiero referir hoy, porque él dice teoría, y sin teoría no hay revolución. Y lo que nos ha pasado, que desde 1989, ya pasó bastante tiempo, no hay más teoría. Y los que tienen alguna teoría la aprendieron antes de esa fecha y viven de renta de lo poco que sabían en esa época o lo mucho. No ha habido una reformulación a partir de la praxis de una teoría que pueda alentar a la acción. Porque sin teoría no hay revolución y no tenemos teoría. Y teoría no es solamente sugerencias, son formulaciones precisas. Entonces, permítanme equivocarme. Todos tienen derecho a equivocarse. Permítanme equivocarme en todo lo que voy a decir. Pero voy a intentar hablar de la política teóricamente. Porque los movimientos sociales en América Latina tienen una visión despectiva muchas veces de la política. Creen que la política es corrupta y negativa por esencia. Entonces no me meto en ello para no ensuciarme. ¿Para qué me voy a ensuciar? Porque hay una cierta visión de la política, teóricamente hablando, que imposibilita la acción política al más alto grado institucional. Por eso mi tema es poder político y transformación de las instituciones. Y cuando digo transformación, uso una palabra de las tesis sobre Feuerbach, de un conocido autor, que habla de Veränderung, que significa transformación, que no es reforma, y ya lo veremos. Entonces, transformación institucional que puede ser parcial o revolucionaria. La oposición no es reforma o revolución. Lo siento por la rosa, Luxemburgo. No es reforma o revolución, es reforma o transformación, y transformación puede ser parcial o revolucionaria. Vamos a ver de a poco las cosas. El punto de partida para mí es que la política, y soy filósofo, es la filosofía primera. Y lo dije ya hace 40 años. No es la ética, es la política. Porque la política es la que permite entender de dónde surgen todos los pensamientos. Y el punto de partida de la política es saber situar la sede o el lugar donde se enuncia la política. El campo político no es una instancia ni es un sistema. Es decir, no es lo que decía Althusser, ni tampoco es lo que dice Luhmann, es algo más complejo, es un campo. Pero el sujeto de ese campo es lo que los mayas llamaban Amak, es lo que los nahuas llamaban Altepetl, y es lo que los aymaras y quechuas llaman ayulo, la comunidad. Pero ya no podemos concebir la comunidad como premoderna antes, sino más allá de la modernidad, que como Marx decía en los Grundrisse, es la plena individualidad en la plena comunidad. O es decir, es una comunidad que debe absorber el descubrimiento de lo mejor, dejemos lo peor, de la modernidad en cuanto a descubrimiento del individuo, pero en una comunidad que también pueda ser construida más allá de la modernidad. O es decir, ni la comunidad antes de la modernidad, ni el individuo de la modernidad, sino una nueva manera de integrar la individualidad plena en la plena comunidad, el tercer estadio de los Grundrisses de Marx. Así que ahí hay que tomar las cosas con cuidado. El lugar de la política es la comunidad política. En el campo político, la comunidad política ejerce, o es decir, es el actor del poder político. El poder político es lo que tiñe el campo y lo hace político. Pero, ¿qué es poder político? Ahí viene el debate, y teórico. Max Weber dice, para simplificar, que el poder político es una dominación legítima ante obedientes. Es una definición contradictoria y además es un insulto. Porque si es dominación no puede ser legítima. Y si es legítima no puede ser ante obedientes. No sé si se dan cuenta. Porque si es dominación, ¿cómo va a ser legítima? Supone que yo estoy de acuerdo con esa dominación, lo cual es una contradicción. Y si es legítima, quiere decir que yo construí ese poder, entonces no soy obediente, sino actor. Voy a decir que el más grande sociólogo, seguida por Habermas y por todos los teóricos casi contemporáneos, es Max Weber, que dice una tontera contradictoria. Dominación legítima no es legitimidad auténtica, sino auténtica ante obedientes. Pero también la izquierda, digamos cierta izquierda, ha pensado que todo ejercicio del poder es dominación. Y si eso es el poder político, entonces yo no entro en política ni nadie va a entrar nunca en política porque para dominar ya tenemos bastante. Hay que tener otra visión de la política y este es un problema teórico porque hay que oponerse a la tradición. La definición moderna del poder es como dominación. Cortés ejerció el primero como conquistador el concepto de dominación como política, como poder. Alvarado llegó por estas tierras y siguió hacia Guatemala matando pueblos originarios desde la violencia de la conquista. Eso es poder político como dominación. Es necesario una nueva definición. La definición del poder político desfetichizado nos viene indicado por dos marcos y por Evo Morales. Y digo por dos marcos, porque en la presentación de un pequeño libro mío, Héctor Díaz Polanco, me dijo, yo creo que atrás de este libro hay dos marcos. Uno, hace 20 siglos, que escribió un evangelio de San Marcos. Y otro, de este siglo, que pues habita en Chiapas. Dos marcos. Y debo hacerles ver que es interesante la coincidencia, porque a veces hay coincidencias que habría que preguntar si son explícitas o implícitas, pero miren lo que dice el Marcos de hace 20 siglos. Miren dos concepciones del poder. El que quiera ser autoridad, no, dice de otra manera, dice, aquellos que se consideran gobernantes, cuando dominan a los pueblos como si fueran sus patrones, son los poderosos que hacen sentir su autoridad. Y ahí hay un Quiriotes, un quirios, una dominación. Eso es una cosa. Que el marco de nuestro siglo, no lo tengo aquí al lado, pero hablo igual como un clásico, expuso en aquella tremenda fórmula que dice, y los que mandan, mandan mandando. Y el marco de hace 20 siglos dice, el que quiera ser autoridad, hágase servidor, servidor de todos. Eso se traduce hoy diciendo, los que mandan, mandan obedeciendo. Y esa es una definición de poder. Pero original en el mundo contemporáneo, yo no tengo que leer Hobbes, ni Locke, ni siquiera Marx tengo que leer, aunque vamos a ver lo que dice Marx, sobre estas dos concepciones. Mandar obedeciendo es lo contrario de Max Weber, que dice que el poder es dominación legítima ante obedientes. Mientras que ahora se dice que los que mandan, mandan obedeciendo. Pero Evo Morales lo formula de una manera todavía más clásica. En enero del 2006, quiere decir que es doctrina nueva y no eurocéntrica, sino bien latinoamericana, toda surgida de los pueblos originarios. Y Evo Morales dice, esta revolución es una revolución cultural. Cultura no así como solamente lo estético y solamente lo literario. Cultura es danza, ritmo, rito, narrativas, una economía distinta, una política distinta, tradiciones. Una cultura, ustedes saben lo que es entre los mayas, los aymaras, los quechuas. Es una revolución cultural. Y él dice, yo ejerceré un poder obediencial. ¡Pah! Miren qué fórmula. Entonces yo, como filósofo del siglo XXI, tomo de mi pueblo el tema, como lo tomaron todos los grandes, y digo, ¿qué es poder obediencial? No es tan simple el tema, porque poder obediencial es un círculo de fuerza y racionalidad de eficacia al servicio de la comunidad. Quiero detenerme un instante en ese tema, porque va a ser una redefinición del poder político como tal, de validez universal. Primero, el poder, en vista del poder obediencial, tiene tres determinaciones. La primera, el poder es fuerza, el poder es impulso, conatus, dice el texto, ¿no? Primus doctoris liberaciones conatus causa. Ese conatus espinociano es impulso. El que puede, mueve. Y el que no puede, pues no mueve. O es decir, que el poder es fuerza que puede transformar las cosas. Esa potencia, ¿de dónde viene? Miren lo que voy a decir. Es la voluntad de vida. Es el querer vivir. Cuando se tortura a una persona y se lo agarra por los cabellos y se lo mete dentro de un barril con agua, para que sienta que se está ahogando, empieza a patalear, porque quiere luchar para no morirse ahogado. Eso es voluntad de vida. Como cuando alguien tiene hambre, pues tiene que moverse para comer, y cuando tiene frío tiene que abrigarse, y cuando no tiene casa tiene que hacerse una casa. Y cuando no puede hablar su lengua, quiere volver a su comunidad para hablarla, y cuando no tiene su rito, quiere volver a su comunidad para volver a cantar con los suyos los ritos de su pueblo. Todo eso es material y es vida. Entonces, voluntad de vida es la fuerza que impulsa a la comunidad a poder vivir. Es mucho más allá que lo que dice Schopenhauer o Nietzsche, es algo justamente propio de nuevo de los mayas, porque el dios de la vida está detrás de todo. Entre los aztecas, el Omé originario era el dios viejo de que da la vida, y por eso lo da por el maíz, y el maíz nos hace vivir, y como nos da la vida a nosotros, después, ¿cómo hacer para que el sol siga alumbrando? Porque si el sol no tiene calor, pues nos quedamos todos muertos, y entonces tenían que hacer sacrificios humanos al dios sol, pero no para matar a la gente, sino para dar vida. Y viviendo el sol nos calentaba y volvía a salir el maíz, y volvíamos, era un ciclo de la vida. Eso es lo más originario en los pueblos amerindios, pero también en Egipto y también en la China y en la India, en todos los pueblos. Voluntad de vivir, primero. Y esto es la materialidad del materialismo de Marx. Porque Marx pone al trabajo vivo como el fundamento de una económica crítica que critica al capital como capital muerto, tode. Y por eso que el capital chupa la vida del obrero como un murciélago y vive de su muerte. Es toda una dialéctica de vida. Primero, el poder político es voluntad de vida. Pero como dicen los chinos, si cada uno tira para su lado, la piedra que está en el medio del camino no se mueve, porque uno tira para acá y el otro tira para allá y el otro tira para allá y la piedra no se mueve. Hay que acordar para dónde vamos a mover la piedra. Y el acuerdo, y en esto debo decir yo, el año 89 empecé a discutir con un filósofo alemán, Apple, y hablaba de la comunicación. Y saben que yo le puse a Apple el ejemplo que Lenkendorf tenía en su gramática todavía inédita de Chiapas, donde hablaba del nosotros. Y yo a Apple le dije, hay un pueblo que si no es unánime en sus decisiones, no puede actuar. O es decir, si no hay acuerdo, no hay fuerza. El pueblo unido jamás será vencido. Y si está desunido, ya está vencido. Es la definición de poder lo que grita la gente. El pueblo unido jamás será vencido. Pero son sus voluntades unificadas en un trabajo. Ya veremos cómo funciona esto. Y lo tercero, hay que tener las sogas para tirar la piedra. Hay que tener eficacia, razón instrumental, técnica. Si no tenemos eficaz medios, hasta el ejército para defender a una comunidad, hay también una estrategia defensiva. No es asunto comprar aviones y tanques para reprimir al pueblo. Hay que comprar misiles tierra-aire para tirar abajo los aviones cuando nos invadan. México puede defenderse ante el país más poderoso de la tierra si tuviese un pueblo en armas. Pero claro, si tiene un pueblo desunido y acobardado, pues tiene un temor infinito a la gran potencia del norte. Sin embargo, Irak lo ha derrotado. Irak lo ha derrotado. Los generales iraquíes fueron más inteligentes que el Pentágono. Y Clausewitz lo sabía. Dice Clausewitz en la segunda parte del Tratado de la guerra defensiva es la guerra propiamente dicha. Y cuando un pueblo se defiende, es imbatible. España venció a Napoleón. Cuando lo invadió, lo venció cuando el pueblo se levantó. Eficacia. Entonces, poder político es voluntad acordada eficazmente. Y eso es lo que yo llamaría la potencia, o es decir, la fuerza de un pueblo. Aquí va a valer un pequeño esquema que quiero hacer para que los colegas de la base lo vean más fácil, porque las teorías hay que representarlas. Entonces, yo quiero plantear un esquemita. Potencia va a ser, como su nombre le indica, la fuerza de una comunidad política por ahora. Pero esa potencia que es en sí, o es decir, como la semilla todavía no se ha desarrollado, tiene que darse instituciones necesariamente. Y aquí empieza un tema a discutir. Se tiene que dar instituciones, y a esto le voy a llamar potestas. En latín, si me permiten, o como ustedes quieran, pero no lo invento yo. Lo dice Bartolomé de las Casas en 1542, poquito tiempo después de ser expulsados de Chiapas. Tiene un texto, Bartolomé, un siglo antes que Hobbes, justo antes de un siglo, donde Bartolomé de las Casas, un chapaneco expulsado, pero por luchar por los de Chiapas, miren qué texto, se los voy a leer despacito. Miren lo que dice pareciera hoy. Dice así: ningún rey o gobernante, por muy supremo que sea, se lo está diciendo al rey de España, puede ordenar o mandar nada concerniente a la república en prejuicio o detrimento del pueblo, populi, o de sus súbditos, sin haber tenido consenso, consensum, de ellos en forma lícita y debida. ¿Qué tal? Es un Habermas cuatro siglos antes y mucho mejor que Habermas, porque habla del consenso de la gente ante el poder. De otra manera, no valdría, valet, es la validez que se hace legitimidad política, por derecho. Nadie puede legítimamente, tanto en México se ha hablado de que hay que ser legales, y otros han dicho la legitimidad no es la legalidad, y dice legítime, Nadie puede legítimamente inferir prejuicio alguno a la libertad de su pueblo, libertate populorum suorum, a la libertad de un pueblo, o decir, a los individuos también de ese pueblo. Si alguien decidiera en contra de la común utilidad del pueblo, sin contar con el consenso del pueblo, consensus populi, serían nulas dichas decisiones. La libertad, libertas, es lo más precioso y estimable que un pueblo libre pueda tener. Esto es un siglo antes que Hobbes, y es infinitamente superior a Hobbes, a Hume, a Kant y hasta a Hegel. Y se dijo aquí entre nosotros defendiendo a los indígenas que querían venderlos en el Perú, en lo que se llamaban en esa época las encomiendas. Fantástico texto para la política. O es decir, Bartolomé se da cuenta que la institución del rey debe obedecer a las demandas de un pueblo que se fundan en sus necesidades materiales. Pero material no es físico, sino es contenido. Material significa comer, beber, tener un vestido, una casa, pero hablar la lengua, tener una cultura y hasta ejercer su religión. Y hasta ser un místico, como lo era Moctezuma, que se fue al monte y ahí, en medio de su contemplación, entendió que era mejor darle el poder a Cortés que guardarlo para que no destruyera el imperio, y se lo ofreció, pero Cortés no entendió lo que le decía, porque era una cosa realmente inesperada para él. La potestad, es decir, las instituciones están fundadas originariamente para responder a las necesidades del pueblo. Y si el que ejerce delegadamente la función de las instituciones obedece las necesidades, entonces en ese caso tenemos la definición de poder obediencial. Es decir, el que ejerce la institución delegadamente, al obedecer a las necesidades del pueblo, ejerce el poder obediencial. O es decir, como en las autoridades mayas, es elegido usted para cumplir lo que nuestra asamblea ha decidido, o en los caracoles. Y por lo tanto usted tiene que ser obediente. Y si usted no obedece, pues ya lo castigaremos. Pero esa doctrina habría que ponerla para todas las instituciones políticas y tener una nueva definición del poder. Pero ¿qué pasa con la posición contraria? La posición contraria es la fetichización del poder. Y aquí voy a traer un texto de Marx, porque parecería que Marx no habló de estas cosas, pero sí habló y muy clarito. En un artículo de 1842, ahora estoy pensando tres siglos después de Bartolomé Las Casas exactamente, en el mismo 42, en un artículo sobre el robo de la leña, mire lo que dice Marx. En una palabra, haremos lo que nos venga en gana, dice el gobierno de Westphalen, ¿no? Y dice, así lo quiero y así lo ordeno, dice el gobierno, porque mi voluntad es la razón, o es decir, el fundamento. Cuando la voluntad del que ejerce la institución se transforma en el fundamento, dice Marx, el poder se fetichiza. Van, mire cómo lo dice. Es cierto que la provincia tiene el derecho de crearse en ciertas circunstancias prescritas estos dioses. Y dice, es en todo y por todo el lenguaje del dominador. Herrnsprecher. Pero una vez que los ha creado esos dioses, se olvida como el adorador de los fetiches que se han salido de sus manos. O es decir, yo he decidido que yo soy el fundamento del Estado, del ejercicio del poder. Nos encontramos aquí ante el curioso espectáculo basado tal vez en la esencia misma de esta organización política, la dieta, de que las provincias, miren cómo dice Marx, en vez de luchar por medio de quienes los representan, tenga que luchar en contra de ellas. O es decir, el poder se ha fetichizado. Este concepto nunca lo usó la izquierda, nunca. O es decir, se habló del fetichismo, la mercancía, el fetichismo del trabajo, el fetichismo del capital, pero nunca, porque no hemos desarrollado una política. Marx no escribió 3 tomos sobre el Estado, sino 3 tomos sobre el capital. Entonces, hay que desarrollar una política, y en esa política entenderíamos entonces que cuando el poder se hace autorreferente, o es decir, el que tiene el poder cree que su fundamento está ahí, esto es el fetichismo del poder. ¿Por qué? Porque el fundamento del ejercicio del poder es la comunidad política en sus necesidades de la vida. Y entonces ha desvirtuado el fundamento. En vez de estar aquí, el fundamento está en la voluntad del gobernante. Y eso es la corrupción. La corrupción no es llenarse de dinero, ni hacer un sexo al agasema, o otro tipo de acciones. Se corrompe a alguien cuando cree que él es el fundamento. El presidente dijo el otro día, yo tengo el monopolio del poder. Yo creo que se equivocó porque, como es poco culto, no se dio cuenta que tendría que haber dicho, yo tengo el monopolio de la coacción legítima, como decía Weber, ¿no? Pero se equivocó y dijo, yo tengo el monopolio del poder. Dijo una brutalidad. Así que usted tiene monopolio del poder y el pueblo no lo tiene entonces, porque si es monopolio, ¿ya quién lo va a participar? ¿Se dan cuenta ustedes qué barbaridad? O es decir, en el momento en que el poder se fetichiza, ahí empieza el problema. Porque entonces ese poder se transforma en el bloque histórico, en el poder de Gramsci. El bloque histórico, cuando es clase dirigente, dice Gramsci, tiene por la hegemonía consenso en el pueblo. He dicho muchas cosas, pero espero que me sigan. Si yo soy dirigente, la gente está en consenso con lo que yo hago y ejerzo hegemonía. Es un poco la definición de Weber. O es decir, si mi dominación la toman como legítima, son obedientes, están en consenso. Pero cuando la gente se da cuenta de que es dominación y lo está explotando a nivel económico el capital, el pueblo rompe el consenso. Y cuando él rompe el consenso, entonces es disenso. Entonces la clase dirigente se transforma en clase dominante. Porque ante el rebelde, ahora le aplica la represión. Ya no es el obediente que consensualmente le obedece en la época clásica. Y esa es la situación donde de pronto la comunidad política se cinde. Y ahí surge otro concepto, que es el concepto de pueblo. O es decir, la potencia, la comunidad, se cinde. Y hay una parte del pueblo, que en este punto Laclau le acierta, pueblo sería aquella parte que el propio Gramsci llama, miren qué bien, bloque social de los oprimidos, que Laclau se lo olvida y nadie ha prestado atención. Bloque significa que no es un sujeto histórico. Además, no es una clase, sino muchas clases, pero también otros que no son clases. Miren, me acuerdo, en 1994, en México, en la calle Roma, nos reunimos como 60 intelectuales. Estaba Gili, mucha otra gente. Y se había levantado la gente en Chiapas. Y la izquierda ortodoxa no sabía qué pasaba. Y debo decirle humildemente que yo les dije, quiero hablar de un tema, la clase y la etnia. ¿Qué significa que un pueblo indígena se levante? ¿Es clase? ¿No es clase? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Y planteé el tema. Y ahí se discutió y más o menos hubo una orientación de que pueblo no es un sujeto histórico. Rancière, Balibar, una cantidad de autores, ya lo saben, alumnos de Althusser, no es una clase sujeto histórico, son muchas clases, son movimientos, son los nuevos movimientos sociales, entre los cuales pueden estar también. Mira un texto de un prócer del pensamiento político latinoamericano. Nos viene del Caribe. Y dice así, miren qué texto. Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta. De paso es un lenguaje un poquito religioso, porque irredenta significa que no ha sido redimida y tiene un redentor. La que ansía grandes y sabias transformaciones. Usa la palabra transformación, no dice reformas, pero tampoco dice revolución, aunque la estaba haciendo. Es Fidel Castro el texto. De todos los órdenes y está dispuesto a lograrlo cuando crea en algo y en alguien. Esta mañana Ricardo habló de la fe. Mira lo que dice Castro, sobre todo cuando crea suficientemente en sí mismo, el pueblo. Cuando el pueblo cree en el pueblo, eso es la justificación de la fe contra la justificación de la ley. Hoy San Pablo está de moda entre los grandes filósofos, Badiou, Žižek, Agamben, todos hablan de Pablo de Tarso, porque dijo, el que justifica no es la ley del sistema, sino la fe del resto, que es cuando el pueblo cree en sí mismo, es la nueva legitimidad contra la ley, y es un revolucionario porque planteó la teoría, pero ese tema sería largo para presentarlo ahora. Nosotros llamamos pueblo, si de lucha se trata, a los 600.000 cubanos que están sin trabajo. Ya. Si son sin trabajo, no son actualmente clase, lo son en potencia, pero no hoy. Entonces ya, pueblo, no es solamente el proletariado. Pueblo, a los 500.000 obreros del campo que habitan en bohíos miserables, eso sí es clase campesina. A los 400.000 obreros industriales y braceros, cuyo salario pasa de mano en mano a partir de los garroteros, a los 100.000 agricultores pequeños, y alguien me dijo, pero eso ya no es clase obrera, son pequeños agricultores que esta mañana nos hablaron justamente de cómo pequeños agricultores ahora pueden tener albercas, aunque habría que ver un poco eso cómo funciona, ¿no? Porque no vaya a ser que sean privilegiados de una situación confusa. Bueno, pero voy a decir que también los pequeños agricultores viven y mueren trabajando una tierra que no es suya, contemplándola tristemente como Moisés a la tierra prometida. Este Moisés viene muchas veces. Túpac Amaru se levantó en nombre de, diciendo, los indígenas están peor tratados que los esclavos en Egipto. Y también César Chávez se levanta como los esclavos de Egipto. Y esto está siempre en el fondo. Morelos habla de que estamos peor tratados que los esclavos en Egipto. Es una narrativa mítica de gran proceso. A los 30.000 maestros y profesores, también son pueblo. A los 20.000 pequeños comerciantes abrumados de la deuda, a los 10.000 profesionales jóvenes deseosos de la lucha y llenos de esperanza. Ese es el pueblo el que sufre todas las desdichas y que por lo tanto es capaz de pelear con todo coraje. Es un concepto político central. Ya no es una clase solo. Es algo mucho más complejo. Y no tengo ya tiempo porque he tomado bastante. No se imaginan, soy disciplinado. Quiero ver a qué hora tengo que terminar. Me quedan pocos minutos y voy por la tercera parte. Pero no importa, puedo escribir el texto. El pueblo es un actor colectivo que escinde la comunidad política porque parte de la comunidad política es ahora antipueblo. Entonces no son todos los mexicanos. Son el bloque social de los oprimidos, que no es lo mismo que todos los mexicanos. El populismo justamente dice el pueblo mexicano somos todos. Hasta Slim también parte del pueblo mexicano. No, mire, también hay antipueblo. O es decir, es un pueblo. Pero es un pueblo, mire, voy a usar la palabra, todavía en sí, como decíamos, clase en sí, bloque social de los oprimidos en sí. Pero los nuevos movimientos sociales, que son los feministas, los que luchan contra la discriminación racial, los de la tercera edad, la revolución blanca, los niños de la calle, los marginales, los inmigrantes y la clase obrera y la clase campesina, cientos de movimientos que se reúnen en el foro de Porto Alegre, esos movimientos son el pueblo para sí. Es un nuevo tema, nuevito. ¿Qué significa conciencia de pueblo? ¿Cómo era conciencia de clase antes? Es un pueblo que puede recuperar la memoria, pero ahora hasta milenaria, porque la clase obrera no va más allá del capitalismo. Por ejemplo, en Francia, un obrero puede decir la clase obrera, bueno, hasta la revolución industrial, pero puede decir, y nosotros, los siervos explotados por el feudalismo y los galos que luchamos contra Roma. Ah, se fue allá hasta antes del Imperio Romano, y todos esos eran franceses. O es decir, el pueblo es mucho más que una clase. Martí es un héroe del pueblo cubano y no era ni obrero, ni socialista, ni nada de eso. Pero era un héroe del pueblo cubano. Y por eso Castro lo reivindica continuamente. ¿Por qué? Porque habla en nombre de algo nuevo. Yo dejo con derecho a equivocarme el tema teórico. Los nuevos momentos sociales son la avanzada del pueblo para sí, no todo el pueblo. Y ahora entonces viene la discusión. Laclau dice, uno de los movimientos, como un universal vacío, propone su consigna y luego todos la van absorbiendo, pero se va vaciando. Entonces, un solo movimiento impone a los otros su propuesta. Boaventura, que no vino, hubiera sido bueno la discusión, como es posmoderno, aunque crítico, entonces dice, no hay proyecto hegemónico. Lo que hay es diálogo y traducción entre los movimientos sociales. Y entonces se queda sin proyecto. Yo digo, hay una necesidad de un proyecto hegemónico de todos los movimientos, pero es analógico, no es unívoco. Ahí hay un tema lógico que, en fin, significa que la mujer de pronto se da cuenta que el feminismo es muy importante. Pero cuando ve al movimiento de contra la discriminación racial, dice, ah, si las mujeres de color son las peor tratadas. Y cuando va al movimiento obrero, dice, ah, pache, si las peor pagadas son las mujeres en el mundo obrero. Y va descubriendo las mujeres en todos los otros movimientos y entonces empieza a comprender las finalidades de los movimientos específicos y empieza a surgir un proyecto hegemónico. Y por eso yo estoy muy con el ejército zapatista de liberación cuando dijo, nosotros somos parte del proceso y los otros que se despierten y empiezan a trabajar. Lo que pasa es que no se despertaron o se despertaron pocos. Y entonces no hay manera de construir un movimiento nacional que realmente sea el producto. Si se produjera, sería el pueblo. El pueblo es un bloque que puede actuar como actor colectivo, pero también puede desarmarse. Y además, como decía Mao, hay contradicciones en el seno del pueblo. Y ahora sí se entiende qué significa eso. Si hubiera explicado esto, que exige mucho, entonces recién se podría entender qué es poder popular. Poder popular en acto es la irrupción histórica, mesiánica, diría Benjamín, el tiempo ahora, del actor colectivo creativo de una nueva situación, pero también de instituciones nuevas. Y ese sería el tema. Desde el estado de rebelión, que es la irrupción de un pueblo, pero también en un estado activo de transformación institucional, Veränderung. De ahí entonces que reforma no es lo contrario a revolución. Lo contrario a reforma es transformación. Y la transformación en tiempos no revolucionarios son transformaciones parciales para ir madurando. De ahí entonces que la organización, la teoría y la acumulación de fuerza en momentos estrictamente no revolucionarios es una transformación de fondo. Y eso sí se está dando en América Latina. Y ahí empezaría una discusión táctica. Hay situaciones que no son ideales, son puramente hasta reformistas, pero son caldo de cultivo a transformaciones más radicales. ¿Qué es más propicio? ¿El comienzo del gobierno de Lula o el gobierno de Calderón? ¿Qué es más propicio para los movimientos sociales? No sé si se entiende. Y entonces Lula ayuda y se queda atrás. Y ahora trácata, se le va a dar duro. Me decían los dirigentes del Movimiento Sin Tierra en Sao Paulo, porque hace 3 semanas di un curso en la Floristán Fernández. Tengo el honor, mucho más que estar en Harvard, ir al Floristán Fernández a dar un curso ahí. Me decían, el próximo año vamos a empezar las movilizaciones contra Lula. Está muy bien, ahora hay que criticar a Lula, pero ya se eligió. Antes, cuidado, habría que discutirlo. Porque es más propicio Calderón que Lula. Esa es la discusión estratégica concreta. Voy a terminar simplemente diciendo, en lugar del poder popular, por ejemplo, en la Constitución bolivariana, ¿dónde está? En la reforma que ahora fue fracasada, que no pudo tener la mayoría, en el artículo 136 y en el 184, si quieren apúntelo, 136 y 184, se habla del cuarto nivel de la organización política del Estado, el Estado territorial nacional, el provincial, el municipal. Pero debajo del municipio están los consejos comunales, a la cual la nueva Constitución le daba el 30% del presupuesto nacional, que iba a ser gestionada por democracia directa por los consejos comunales debajo del municipio, sin partidos y con democracia directa. Y eso fue rechazado. ¿Por qué? Porque Chávez cometió el error de meter demasiadas cosas, y entre ellas el reelegirse indefinidamente. Lo hubiera hecho, pero despacito, pero no tan brusco. Pero eso solo hubiese valido el referendo. No se imaginan, es un texto, el artículo 184, gigantesco. Es lo soviet institucionalizado. Claro, ustedes miran que es paternalista y todo. ¿Y qué quieren ustedes? No son pueblos muy educados políticamente, los nuestros. Son muy primitivos a veces, no saben todavía ciertas cosas. Bueno, lo cierto es que eso no pasó. Ese nivel de consejos comunales son los que eligen, en el fondo, como sociedad civil, al Poder Judicial. El Poder Judicial no le elige el Legislativo y el Ejecutivo, sino el Poder Ciudadano, que es el cuarto poder. El Poder Ciudadano se basaría en los consejos comunales, que serían como lo que son los caracoles, pero ahora constitucional. Y además el poder electoral, mire el lío del IFE, en Venezuela es por elección de abajo. Y ahora con la reforma entraban los consejos comunales. Era una reforma revolucionaria o cuasi. Fracasó por mala información, por muchas cosas y porque, claro, no funcionó. Esta comunidad política debajo del municipio, en el barrio, en la aldea, política, en la base, de democracia directa. Miren, esto hasta Jefferson lo decía. Decía Jefferson, si debajo de los condados no hay distritos de democracia directa, va a fracasar la Constitución norteamericana. Y fracasó. Porque la élite elige los candidatos y el pueblo los confirma. Eso es un engaño y eso se llama democracia. Bueno, para ellos. Esa comunidad política de base con democracia directa es la fuente creadora desde el poder popular de la transformación de todas las instituciones. Las instituciones son necesarias para la vida y las instituciones no son esencialmente dominación, pero las instituciones no son sagradas ni son eternas. Hay que transformarlas parcialmente o hay que cambiarlas radicalmente por una revolución. Ni para siempre, ni nada. O es decir, Bakunin diría, son dominación, así que hay que destruir las instituciones. Bah, cae en la contradicción, porque hasta para poner la bomba tiene que organizarse. Y si se organiza ya es una institución. Entonces no hay manera de no institucionalizarse. En su etapa creativa las instituciones son justas, en sus etapas clásicas son legítimas con consenso. En la etapa fetichista, burocrática y corrupta, deben transformarse. Parcialmente, si es posible y si es lo único. Radicalmente por una revolución, si esto es la única salida, y entonces la revolución siempre es posible. Pero hay que hacer un análisis de coyuntura. No digo más, el pueblo como actor colectivo es siempre y solo. Mire si eso lo entendería el pueblo mexicano. es siempre y solo el lugar del poder político. Nunca toma el poder. Esta fue la discusión con John Holloway. Cambiar el mundo sin tomar el poder. El poder nunca se toma, porque el poder solo lo tiene el pueblo y lo es siempre. Lo que pasa, se ejerce o se debilita. De tal manera que cuando se fetichiza el poder del Estado, se debilita el pueblo dividiéndolo. Pero el poder no lo tomo. Lo que hago con las instituciones es o ejercer delegadamente el poder o el ejercer fetichistamente el poder como dominación. Y entonces, si se entienden estas cosas simples, la conclusión. En el nivel estratégico habrá que discutir muchas cosas. Pero si la gente honesta no se mete en política, necesariamente los deshonestos se quedarán en ella. Y el culpable es el honesto, porque no entró en política. Hay que entrar en política definiéndola de otra manera, la nueva política. Y cuidado, estoy de acuerdo, la esencia de la política no es la política electoral, estoy de acuerdo. Pero la elección es también un momento de la política y hay que jugarla. Porque si no se entra a la elección, cuidado, es un momento estratégico, puedo postergarlo 20 años, pero como tal, elegir también es importante. Pero no es la esencia de la política. La esencia de la política es la organización de un pueblo, la formación de la gente, el ciudadano, el ejercicio de la democracia directa y el ser capaces de ejercer el poder de manera directa o por sus representantes delegadamente. En fin, es mucho más que solo elegir, pero también es elegir. Y entonces decir, no me interesa la elección, cuidado, eso tampoco es justo, ni tampoco es político. También hay que tomar las cosas con cierta responsabilidad. Pero puedo decir, en estos 20 años que quedan, vamos a trabajar en una maduración que no significa entrar a la discusión electoral. Eso es posible, pero no perdiendo en cuenta que algún día habrá que entrarle al asunto. Pero además, en esos 20 años en que yo no participo, las cosas se corrompen. El país pierde sus últimos bienes, que el petróleo no es eterno si no tiene pocos años, y en 20 años no vamos a tener más. Y entonces habremos dejado que las cosas pasen. En fin, creo que es necesario la maduración desde abajo y estoy con la otra campaña. Pero también es necesario jugar la política en todos sus momentos. Y Evo Morales la está jugando en todos sus momentos. Y la pasa mal. El padre Utar me acaba de dar un texto sobre Bolivia, que están en pleno lío. Y bueno, es un hombre honesto. Y termino con una anécdota de Evo Morales. Dice Evo Morales, llegué a Francia y me dijeron que había que estar en un hotel de 5 estrellas. 5 estrellas, para mí, que he estado con mis llamas en un hotel de 1000 estrellas.